todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy 18 de octubre del año 2014, nueva sesión dedicada al rock y al heavy metal, con los siguientes contenidos. Entrevista con Fantasy, la banda de Johan Checa, quien fuera vocalista de Cráneo, mítico grupo que en los años 80 ganó una edición del Villa de Madrid y que regresó hace cosa de 3 años para editar un nuevo trabajo. Esa historia finalmente pues no tuvo continuidad, pero su vocalista Johan Checa hace algún tiempo puso en marcha este proyecto llamado así, llamado Fantasy, con buenas y destacadas colaboraciones en el mismo, y nos editó un trabajo sensacional de hard rock con marca ochentera, cantado en castellano, titulado En Tierra de Lobos. Pues sobre ello vamos a estar charlando aproximadamente dentro de media hora con el vocalista, con Johan Checa. También te contaremos lo que vivimos ayer en la sala sonora de Erandio, los conciertos que siguen viniendo, las bandas nacionales e internacionales de cualquier parte del mundo que se echan a la carretera y que nos visitan y nos ofrecen conciertos como el que ayer tuvimos oportunidad de ver con Sister Sin. Estrenaron Tears of Martyr y te estaremos hablando de lo que vivimos ayer en la sala sonora de Erandio. Cómo no, un amplio repaso a toda la actualidad del heavy metal y del rock and roll a todos los niveles. Novedades, próximos conciertos y lo habitual al fin y al cabo en cada sesión de La Mirada Negra, este programa que tiene 4 horas a la semana de emisión. En concreto, 2 los miércoles por la tarde de 6 a 8. Y 2 horas más los sábados por la mañana de 11 a 1 del mediodía, que es lo que ahora mismo estamos comenzando. Así que bienvenidos y nada, que esperemos que disfrutéis del programa que hemos preparado para vosotros. Y vamos a comenzar yéndonos al pasado reciente con este grupo llamado Spain, una banda que en el año 1999, con un trabajo de ese título, precisamente, con ese mismo año en el que se editó, en 1999, ese es el título, 1999, pues aquel trabajo, la verdad que dio bastante que hablar, y contaba con Dagaroz a la voz, Dagaroz que posteriormente, como decimos, no sé, Marijose se me está riendo, no sé qué pasa. No, Marijose, bueno, me dice por aquí Marijose cosas que no están lo cierto, se equivoca ella y me equivoca a mí. Pero en fin, porque el disco se llamaba 1999, editado en aquel año, y ahí nos presentaba a Dagaroz como vocalista, que actualmente está en Gurú y que estuvo también con Manuel Seoane, y que me parece una de las grandes voces del mundo del hard rock actualmente, al menos a nivel estatal. Pues bueno, después del paso de los años, la banda pues desapareció por completo, a pesar de que aquel trabajo lo produjo en su día Timo Tolki, y que ya digo, tuvo bastante repercusión. Estuvieron pues más de una década de prácticamente total silencio, hasta que en 2010 reaparecieron con este disco que ahora mismo tengo en mis manos y con el cual quiero pues recordar a este grupo llamado Spain. Y claro, Marijose me decía, no, si el disco se llama 2010, pero yo estaba hablando del disco de antaño. Este es el nuevo disco, el último que nos han editado, segundo en su carrera de esta banda, que se titulaba así, 2010 o 20, 2.10, que realmente como aparece en la portada del mismo. Y bueno, la banda de Paco Agra, yo creo que un sensacional guitarrista nunca del todo valorado, y me apetece comenzar recordando este trabajo editado, pues eso, hace 4 añitos, el segundo disco de Spain, que ahora mismo pues también hay bastante silencio en torno a la banda, no sé si siguen o no, pero esperemos que en cualquier caso este disco no sea el último.
Pudo suceder.
pues ahí está esta genial banda llamada Easy Pain, la banda de Paco Agra, fantástico guitarrista que en esta ocasión no regresó con Dagaloz. Dagaloz en ese momento, si no me equivoco, estaba con Manuel Seoane en Burning Kingdom. Y a los que sí que tenemos en la banda junto a Paco Agra son Andrés Hidalgo a la batería, a Julio Álvarez al bajo y a Alfonso de Lope a la voz, que fueron los que dieron vida a este 22.10 o 2010, como prefieras decirlo, que salió precisamente en ese año, último trabajo y segundo en la carrera de esta banda, que como en otras tantas ocasiones, pues tal vez con mayor apoyo, con mayor reconocimiento, podía habernos dado muchísimas más alegrías, pero estando como están las cosas, pues ha habido un periodo de 11 años entre un trabajo y otro. Y como digo, en la actualidad, pues no sé si el grupo funciona o no funciona, pero el caso es que está bien recordar no solamente a los grandes clásicos, a las grandes canciones de todos los tiempos que todos conocemos, sino de vez en cuando pues rescatar algo de un pasado un tanto más reciente y tal vez menos reconocido, pero que nos parece que igualmente merece tener aquí su hueco, y es el caso de East Pain. Hemos comenzado, estamos en directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM en Zopimpe y Ratia Luchana, que también se puede sintonizar, si así lo deseas, a través de www.zopimpeirratia.com. Un saludo a todos los que estáis ahí. Mandamos también un saludo a la gente que a través de Facebook de vez en cuando nos da señales de vida, y en concreto vamos a mandar un abrazo muy muy especial para Jorge Ramos Mejía, que nos lleva siguiendo, por lo menos que nosotros sepamos, algunas semanas desde México en directo a través de TNT, y que se agradece muchísimo todo el apoyo y todo ese calor que nos llega desde cualquier parte del mundo. Y un fuerte abrazo, ya que estamos, para toda Latinoamérica, que la verdad que sois una gente que muchas veces se me olvida mandaros un saludo, pero la verdad que tenemos unos oyentes muy fieles y fantásticos al otro lado del charco, que de vez en cuando también contactan con nosotros. Se agradece, de verdad, de corazón. Y nosotros vamos a las novedades ahora mismo con lo que nos presenta este sensacional guitarrista llamado Fran Soler. Ha estado funcionando con gente como Serpa en los últimos años, y actualmente nos presenta un nuevo disco en solitario. Es su segundo trabajo de este joven hacha, con muchas cosas que decir. Un disco en el que ha colaborado bastante gente, lleva por título The Change y se compone de varios temas instrumentales y también de algunos cantados. Y vamos a pincharlo por partida doble, porque ya que tiene esa doble vertiente, vamos a ir primero con uno de sus temas instrumentales, precisamente el que da nombre a la obra, The Change. Yeah. Fran Soler, joven guitarrista, funcionando en los últimos años con gente como Serpa, también ha estado en la banda de José Andrea, y este es el segundo disco que nos presenta en solitario, con las colaboraciones de gente como Gustavo Segura de Nova Era, Nico del Hierro de Saratoga, Manuel Soler de Ypsilon, Tony Delgado de Dunedain, Sergio Cisneros de Mago de Oz y de José Andrea. Aparte de otros muchos colaboradores. De hecho, el tema que ahora mismo os vamos a pinchar ya cantado es un tema en el que encontramos la voz de Víctor Fraile. El mismo se titula Al Otro Lado y suena de esta manera que vais a escuchar. Lo nuevo de Fran Soler sonando ahora mismo en La Mirada Negra.
Que te sientas derrotado, caerá tu vida en un portal. Se irá tu alma al otro lado. Se irá tu alma al otro lado. Sientas derrotado.
fantástico The Change de Fran Soler, buenísimo y joven guitarrista con mucho que ofrecer, con mucho que brindarnos, y este trabajo desde ya se convierte en uno de los favoritos de este programa, porque la verdad que al que os está hablando, pues le ha encantado lo que propone Fran Soler en esta obra. Hablábamos de México, mandábamos saludos para allá, pues aparte de mandar saludos, vamos a dedicar también, ya que nos lo pide el propio Jorge, una canción. Él nos decía que pusiéramos algo de Tobias Sammet o de Michael Kiske. Casualmente, Tobias Sammet estará hoy mismo en Bilbao, actuando esta noche con Ed Guy. Y bueno, ya que nos pedía algo de Michael Kiske o de Tobias Sammet, pues qué mejor que poner un tema en el que aparecen los dos juntos. Yo creo que de la mejor época del propio Tobias Sammet, de la época más creativa, si no me equivoco, porque esto lo digo de memoria, fue el año 2001 cuando se editó Avantasia. Y en ese mismo año también Ed Guy editaban Mandrake, un sensacional, bueno, dos sensacionales trabajos, tanto el primero de Avantasia como ese trabajo de Ed Guy llamado Mandrake. Un año, como digo, con un Tobias Sammet en plena forma a nivel compositivo y que nos dejó grandísimas obras. Y aquí tenemos a Tobias Sammet a la voz, precisamente junto a Michael Kiske en Avantasia, Breaking Away. Esto se va para Sonora, para México. Ahí teníamos esa primera obra de Avantasia, como digo, año 2001, y a Tobias Sammet, el creador de esta obra y la cabeza más visible de Edguy desde hace ya muchísimos años, pues hoy pasará por Bilbao, en este caso con su banda, con Edguy, y evidentemente, pues nada, caerá, suponemos, salvo sorpresa, de la época de sus obras de Avantasia. Por cierto, que en cuanto a conciertos, y no es por desmerecer para nada a Edguy, desde luego también muchísimo mejor lo que hemos podido ver en los últimos años con Avantasia, cuando tuvimos oportunidad de verles en el Sonisphere, que lo que, por ejemplo, venimos viendo con Edguy, donde yo no estoy demasiado de acuerdo con el repertorio que nos vienen presentando, muy basados en últimos trabajos y dejando obras cumbres, yo creo que demasiado olvidadas en ese set list de la banda alemana. Hoy vendrán junto a Masterplan, en cualquier caso, son dos buenas bandas y seguro que lo vamos a disfrutar muchísimo en la Santana 27 esta misma noche. Sigues escuchando La Mirada Negra, ya sabes que estamos en directo en TNT Radio Rock y en Zopimpe y Ratia, pero que también nos puedes escuchar en redifusión en Marea Rock, en Tala Radio o en FM Senker, y te puedes descargar y escuchar el programa cuando quieras en nuestra página web en lamiradanegra.es. Tenemos ya en nuestras manos el trabajo protagonista en el programa de hoy, la banda protagonista en el programa de hoy, Fantasy, que hace algunos meses nos editaban este disco de título En Tierra de Lobos.
Baby!
Sensacional este trabajo, Fantasy Metal Project en Tierra de Lobos, el disco que nos presentaban como debut hace unos cuantos meses ya, pero claro, un debut donde hablamos de gente que tiene mucha experiencia en esto de la música, empezando por la mente pensante detrás de este grupo, que es Johan Checa, un hombre pues que ya desde los años 80 con Cráneo pues dejó ahí su huella, Cráneo, aquella banda que muchos consideran siempre como la eterna promesa de lo que fue el heavy metal, el hard rock en aquella época, ganando un concurso Villa de Madrid en el año 83 y al fin y al cabo siendo una banda mítica y legendaria que no llegó nunca llega a olvidarse con el paso del tiempo lo que queda registrado, ¿no? Las canciones, las sensaciones, siempre hay alguien, ¿no?, que mantiene vivo ese recuerdo y también el espíritu de la propia banda que perduró en el tiempo. Eso hizo que regresaran con un plástico más, un nuevo trabajo bajo la denominación de Cráneo. Un disco pues que volvió a traer a la banda a la actualidad en una época totalmente diferente a lo que fueron los años 80. Y bueno, yo reconozco que a mí personalmente me causa mayor sensación lo que encontramos aquí en Fantasy, pero cierto es que también ese trabajo se rodó bastante y que fue un grato encuentro de nuevo con una banda tan legendaria como fue Cráneo. Por desgracia, Cráneo no pudo continuar, creo que fue en el año 2012 cuando ya la banda definitivamente se disuelve y a partir de ahí surge Fantasy, donde encontramos la huella, la marca personal de la voz de Johan Checa junto a un montón de colaboradores de auténtico lujo, una calidad impresionante en todos ellos, sea gente con más o con menos nombre. La verdad que nos encontramos con un sensacional trabajo conjunto por parte de todas las figuras que aparecen en esta obra. No en vano, aquí habéis escuchado este tema, La Historia, donde encontramos, aparte de la voz de Johan Checa, los teclados de José Barta y esa voz también de Bella Diánez, uno de los temas que más me han cautivado del disco, aunque en general la verdad que es una obra muy, muy completa, este En Tierra de Lobos. Y bueno, tenemos al otro lado del teléfono al principal protagonista de todo esto, Johan Checa. ¿Qué tal, cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenos días, muy muy bien, sí, bueno, celebrando, como hacemos siempre en este programa, el contar en nuestras manos con una estupenda obra como esta.
Sí, la verdad es que ya va a ser un año pronto de la presentación del disco y la verdad es que todavía parece que la gente sigue teniéndolo como un trabajo de los que ha gustado en el año 2013.
Sí, a veces a mí, pues hombre, me cuesta ir sacando las entrevistas, lo suyo es que siempre pues se puedan hacer lo antes posible, pero hay una cosa también importante en la música, y es que los buenos trabajos no deben morir en el tiempo, y por si acaso alguien se le había olvidado que eso estaba ahí, pues yo creo que es un disco que al final puede seguir estando a la actualidad, ¿no?, eternamente, ¿no? Es un disco que se puede revisitar ahora, y yo qué sé, y dentro de 10 años y dentro de 20, ¿no? ¿Por qué no?
Sí, además es una cosa que a mí me gusta, ¿no? El siempre cuando haces un disco, el sueño que tienes es que ese disco perdure en el tiempo y que la gente lo pueda escuchar pasados unos años y siga teniendo esa calidez que tienen todos los discos recién salidos del horno. Y la verdad es que yo estoy encantado de seguir hablando de En Tierra de Lobos.
Bueno, explícanos un poquito cómo está en la actualidad Fantasy, porque como decimos ha pasado el tiempo, lo habéis presentado en directo, además de manera yo creo que bastante ambiciosa. Y bueno, en la actualidad no sé si tenéis ya algo nuevo compuesto, si hay planes de futuro, tu labor también como manager, ¿no? Actualmente pues también supongo que te requerirá tu tiempo. Explícanos un poco cómo está Fantasy.
Pues bueno, Fantasy, como hablábamos antes de empezar la entrevista y como yo me he cansado de decir muchas veces, ¿no?, Fantasy nace con una idea en mi cabeza que como proyecto estructural me gustaba mucho la idea de Tobias Sammet de Navantasia. Y Fantasy es un sitio donde me gusta decir a mí, donde hay una serie de amigos que yo he sido capaz de reunir y que de vez en cuando confluiremos en el tiempo y Fantasy seguirá vivo, ¿no? Lo que pasa que toda la gente que trabaja en Fantasy, empezando por mí y por todos los músicos, pues tienen sus proyectos personales y cada uno está ocupado en sus grupos, en sus giras, en sus historias. Y ahora mismo pues lo que se está haciendo, vamos, lo que estoy haciendo yo es seguir componiendo, o sea, ya habría material casi para grabar otro disco y en principio pues te digo, dejando ese periodo de descanso para que los demás chicos, toda la gente, Barta, Peri, Cachorro, Bernardo, Natalia, pues todos los que formamos un poco la familia de Fantasy, desarrollemos las labores que cada uno musicalmente estamos haciendo, ¿no? Ahí me ha tocado ahora una muy bonita, que es dirigir un poco un nuevo lanzamiento de Asfalto. Y la verdad es que todo mi tiempo ahora lo dedico a esa labor, que por otro lado me encanta, porque yo he sido fan de Asfalto desde que tenía 15 años y verme ahora, pues digamos que en el barco, dirigiendo un poco el rumbo de a dónde tiene que ir una banda de la que yo siempre he sido fan, pues la verdad es que también es muy bonito.
La verdad que es alucinante, ¿no? Después de que Cráneo regresa y no tiene la posibilidad de continuar, la forma en la que tú te has levantado, ¿no? Porque lo has hecho tal vez de la manera más ambiciosa posible, con un trabajo que requiere tener invitados, es decir, es un curro importante el conseguir coordinar todo esto. Además te metes a manager, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está un poquito la escena. Está claro que a pesar de que tal vez no sean los mejores tiempos para la música a día de hoy, y que Cráneo no haya podido continuar, tal vez, entre otras razones, precisamente por eso, pero está claro que a ti el ánimo y no te lo quita nadie, ¿no?
No, la verdad es que no, y yo creo que además precisamente el hecho de ver cómo está la música ahora es una de las cosas que a mí, tanto en 2011 cuando yo reúno a Cráneo, como ahora, por ejemplo, cuando me he hecho cargo de la dirección de Asfalto, precisamente a mí lo que más me motiva es el momento musical actual, ¿no? Que para todos los que somos amantes de la música y de nuestro estilo, pues es muy muy doloroso, ¿no? ver dónde estamos, la situación que está atravesando el rock en España, y bueno, pues eso a mí, lejos de tirarme abajo, lo que hace es que me da más energía. Y bueno, desde las cosas que se pueden hacer, pues yo intento, además siempre he sido un espíritu inquieto, desde que yo en el 2011 he decidido volver a la música, tras 25 años de haber estado parado, pues la verdad es que no he dejado de tener inquietudes. Primero fue Cráneo, después Fantasy, que insisto, sigue viva, lo que pasa que digamos que en stand-by, y ahora pues la verdad que con Asfalto totalmente volcados, desde Julio Castejón que lidera la banda, a nosotros como oficina dirigiéndola, y toda la formación nueva de Asfalto ahora, que es la hostia, que yo recomiendo a todo el mundo que se compre El color de lo invisible, y que es el disco nuevo de Asfalto, y que vaya a algún concierto, que va a haber muchos por España este año, porque la verdad es que van a alucinar con esa nueva vuelta de tuerca de Asfalto.
Bueno, y en esos 25 años que estuviste un poco desligado de la música, ¿seguiste un poquito consciente o conectado a lo que era la actualidad musical, sabiendo cómo estaba un poco el panorama? ¿O tal vez incluso en 2011 te pilló algo por sorpresa cuando regresas con Cráneo?
Bueno, yo en esos 25 años lo que sí me convierto es en un ecléctico absoluto. Ya lo era en los 80, porque nunca he sido un talibán del estilo. Quiero decir, a mí me han gustado músicas de muy diversos tipos. Y esos 25 años lo que hacen todavía es convertirme en un ecléctico absoluto, ¿no? Yo podía escuchar desde Michael Jackson a Mozart, pasando por... Casi lo que menos he escuchado en esos 25 años es rock, ¿no? Y sí que es cierto, en el 2011, con el tema de las redes, el tema del Facebook y tal, que yo todavía ahí no era usuario habitual de Facebook, pero sí es cierto que cuando lo empiezo a usar, empieza un poco el hormigueo de ver la huella que Cráneo había dejado, que la verdad que era bastante más de lo que yo nunca hubiera pensado. Y en ese momento es cuando ya te digo, me da el punto de intentar recuperar a mis antiguos compañeros. Lo consigo con Manolo Maestre, que como sabéis fue el fundador de Cráneo, y también en algunas colaboraciones con Nacho Blanco, el batería. Luego hay otros músicos de Cráneo, como Melero, que estaba en otras historias, y Carlos Guardado, que como sabéis es el bajista de Barnin, que no pudieron apuntarse al carro, pero bueno, ya te digo, en el 2011 esa fue un golpe en la mesa que dimos importante, porque sobre todo a mí me gusta cuando hacemos las cosas, hacerlas, volcarle todo el ímpetu y hacerlo a lo grande, ¿no? Y yo creo que fue un año de Cráneo total muy intenso, muy de... tocamos casi más en el año 2011 de lo que habíamos tocado en el último año, en el 87, que es cuando se disolvió Cráneo. Uh-huh. Y luego se consiguió que después de 30 años Cráneo tuviera un disco en la calle. Que obviamente siempre era con el tiempo, ¿no? Y la frialdad que te da esa perspectiva, pues seguramente se hubiera podido hacer mejor, con una mejor producción. Compositivamente podríamos haber alternado más Manolo y yo, y la verdad es que en ese disco de Cráneo, aparte de las canciones de los 80 que están remasterizadas, pero en las 5 del 2011 yo solo soy compositor de una, que es la balada, que es Mil Gotas de Sangre. Y sí que se podría haber hecho un poquito mejor, pero bueno, también yo estoy contento de que al final ese disco está ahí por el esfuerzo que hicimos en su día, y también contento de eso.
Sí, porque hay una cosa que, claro, es una opinión mía personal, pero no es a ti que te dice, ¿no? El hecho de que yo pueda pensar, y lo digo, claro, es una opinión personal y por lo tanto subjetiva, ¿no?
Sí.
Pero a mí me convence más lo que has hecho en Fantasy ahora, con nuevos temas, también rescatando, por cierto, algún tema de Cráneo, que luego también hablaremos, pero fundamentalmente con temas nuevos, me convence más la producción, el sonido, a nivel compositivo, que lo que fue la vuelta de Cráneo, ¿no? Cuando en principio, pues es evidente que Cráneo pues ya tenía un nombre, ¿no? Podemos decir.
Sí, lo que pasa que a nivel compositivo la vuelta de Cráneo, digamos que sí que se alejó mucho del Cráneo de los 80, ¿no? Quizá eso es la parte que más daño me hizo a mí, porque yo la idea que tenía era un poco mantener la llama de los 80, obviamente con todos los matices que han pasado por las cabezas de todos, ¿no? En tantos años, pero sí un poco mantener esa filosofía musical que Cráneo, yo creo que fue lo que le hizo un hueco en los años 80, ¿no? Porque de nosotros se llegó a decir que éramos el mejor grupo de hard rock en España, ¿no? Como tú decías muy bien al principio, la eterna promesa, que por avatares distintos no nunca llegamos a jugar en primera, pero sí es cierto que en la mente de la gente sí nos situaba como una de las mejores bandas de ese estilo, ¿no? Entonces, la vuelta en el 2011... pues obviamente otros miembros que como Manolo Maestre, por ejemplo, que fue también el que colideró conmigo esta vuelta, pues a nivel compositivo también han pasado muchos años por él, muchos estilos distintos, y quizá ahí fue una de las causas por las que Cráneo no siguió con la vuelta y nos volvimos a deshacer en el 2012, era que a nivel ya musical, a nivel de idea musical, estábamos muy alejados, Maestre y yo, de lo que queríamos para Cráneo, ¿no?
Bueno, y nos has comentado que en cuanto a oyente ha sido muy ecléctico durante todos estos años, pero hay una cosa que es evidente, te puede haber marcado, aunque no se note demasiado en el sonido, ¿no? Porque evidentemente esas ideas tú las puedes coger y englobar dentro de un sonido que al final es el tuyo, y tu sonido está claro, escuchando Fantasy, sí, que es el hard rock y el heavy metal puramente de los 80, ¿no? Que es lo que encontramos aquí.
Sí, 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 vamos a ver, yo siempre he sido un ochentero, y cuando te pones a escribir, obviamente a ti te sale lo que llevas dentro, ¿no? Aunque puedas estar, que yo creo que te refieres al tema de la Fantasia, sí que hay muchas músicas en estos 25 años que a mí me han dejado huella y me han influenciado, ¿no? Pero no tanto a la hora de componer, sino como a la hora de tener una apertura mental muchísimo más grande y unas miras muchísimo más amplias, ¿no? Pero luego cuando te pones a escribir, al final la cabra tira al monte y bueno, pues a mí me salía lo que me hubiera gustado que fuera la línea musical del retorno de Cráneo en 2011, ¿no? Entonces, un poco Fantasy fue quitarme la espinita y tirarme yo también solo, que para mí era también un reto, ¿no? El tirarme yo solo a llevar el liderazgo absoluto en cuanto a la composición en cuanto a la creación de las canciones, ¿no? Porque luego la composición, sabes tú, que depende también mucho de los músicos que te rodeas. Yo, por ejemplo, en Fantasy, mi mano derecha a la hora de arreglar las canciones y de lo que es darle esa estructura, era cachorro, pero al final el que estaba ahí creando era solo yo, y ya te digo, para mí también era un reto, porque en la época de Cráneo ahí me dejaba un poco llevar a nivel musical por Maestre y yo, sobre todo en Cráneo, quitando en esta que te digo de Mil Gotas de Sangre, que ahí sí que musicalmente se puede decir que la canción también es mía, quitando que los arreglos son de Manolo, pero en los años 80 la música corría a cargo de Manolo y míos eran los textos.
Bueno, y habéis rescatado para este disco de Fantasy, para este En Tierra de Lobos, un tema, como decimos, de Cráneo, que es Niño Desarraigado, que es una pieza, pues, como la buena música en general, una pieza, pues, atemporal, ¿no?
Sí, 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 yo lo comentaba yo con la discográfica cuando nos metimos en el estudio a grabar, y yo me presento ahí un día y digo, oye, que quiero grabar otra vez una versión de El Niño Desarraigado, y él en la discográfica me decía, tío, yo creo que tú, aunque sigas grabando discos, te mueras, en cada disco acabarán metiendo el Niño Desarraigado, ¿no? Y efectivamente, El Niño Desarraigado es una canción que se hizo en el 85, a la que yo le tengo muchísimo cariño, y sobre todo, pues como tú ahora y muchísima gente, ha agradecido muchísimo que esta canción vuelva a tener una oportunidad con un aire más fresco, con algunos toques de instrumentales que no tuvo en los 80 y que ahora sí le he querido meter. Por ejemplo, se le han metido teclados que en el año 80 era impensable que le metiéramos teclados a esa canción. Y sin embargo, ahora en el disco tiene un piano precioso que fue una idea de Kiski de Mago de Oz y que al final terminó ejecutando José Barta, y que yo creo que enriquece el tema y al final, y sobre todo el texto de Niño Desarraigado, que desgraciadamente sigue teniendo una vigencia totalmente como si lo hubiera escrito antes de ayer.
Y además con Juanjo Melero a las guitarras también, aparte de José Barta y Natalia Martín, un tema que también se hace, yo no diría ya doblemente, sino triplemente especial, por lo tanto.
Sí, porque bueno, Juanjo que fue el que me recomendó los estudios Eden, y a Marcos Liviano, el ingeniero, que fue con los que grababa el disco. Pues obviamente Juanjo tenía que estar ahí. Juanjo estuvo en la versión del 85 como segundo guitarrista, que era en aquel momento de Cráneo, ¿no? Y obviamente yo se lo dije, digo, tío, tú tienes que estar y además tienes que meterme el solo de tu vida en El Niño Desarraigado. Y yo fíjate que le he escuchado muchas cosas a Melero, que también está presentando disco ahora, y cosas muy buenas todas, porque es un musicazo. Pero yo pocos solos he oído de Melero, por no decirte que ninguno, como el que mete al final de esta versión de Niño Desarraigado, porque es un solazo con un sentimiento tremendo. Bueno, yo la verdad es que no me canso de escucharlo y cuando lo escucho sigo todavía emocionándome.
Bueno, y como bien has dicho, tú como mente pensante, ¿no?, Johan Checa, y luego está la labor de Miguel Ángel López Escámez, Cachorro, que si me pongo a decir su currículum aquí, pues no me da tiempo.
Hasta el lunes, probablemente.
No me da tiempo en este programa. Por lo tanto, podemos decir dos piezas muy importantes a la hora de currar en este disco, pero luego, ¿cómo fue ya coordinarlo con el resto de gente que colabora en la obra? Pues gente como Manolo Arias, como el propio Julio Castejón. ¿Cómo fue el dejar ese espacio, ¿no?, también personal para cada uno de ellos, para que cada uno aportara lo suyo a la canción?
Pues hombre, la verdad es que reclutarlos fue facilísimo, porque al final, si te das cuenta, toda la gente que colabora en el disco, excepto Bella Dianes, que fue una propuesta de la discográfica súper acertada, y todos los demás eran amigos míos de los 80. Solo tuve que levantar el teléfono y decir, yo tengo este proyecto y me apetece que estés, ¿no? Y todos, la verdad, que lo que yo dijera y cuando yo dijera. Entonces, a ese nivel fue muy fácil. Y luego, a la hora de que cada uno tuviera su espacio, yo sí que fue un trabajo más complicado saber en qué canción tenía que estar cada uno, excepto el caso de Melero, que estaba claro que era El Niño Desarraigado. Pero luego sí que pues fue un poco darle a cada uno el espacio que yo creía que le venía mejor. Por ejemplo, Arias hace un solo precioso en Solo Una Noche Más, que es quizás la canción más de heavy metal clásico de los 80, que era donde yo más conocía a Arias, porque yo empecé a trabajar, bueno, yo a mí quien realmente me mete el veneno del rock and roll en la sangre, Manolo Arias, cuando yo entro en su primer grupo, que se llamaba Hierba. Y después, obviamente, cuando yo tengo el disco ya compuesto y lo analizo, veo que Solo Una Noche Más es una canción de Arias. Luego, por ejemplo, hay una canción que se llama Frío, que está compuesta por José Marsal, el batería de Marsal Monroy, que también es de la discográfica que editó el disco de Fantasy, ¿no? Ahí, bueno, pues por ejemplo, era una canción con unos tintes de soul que le venían a Natalia Kenny pintados. Ahí también estuvo colaborando Peri. También estuvo Kiski, que mete los teclados en esa canción. Luego Barta, que en teoría venía para colaborar en un par de canciones, al final le engañé y me hizo todo el disco. Y también súper encantado, porque claro, para ellos Barta también hacía muchísimos años que no estaba, sí que tocando con grupos de versiones y tal, pero no en un proyecto de rock and roll, que al final es lo que a todos nos emociona, ¿no? Y no, la verdad es que fue, ya te digo, reclutarlos fue facilísimo, y luego un poquito más complicado decidir en dónde se metía cada uno, pero al final yo creo que supimos hacerlo con garantías.
Y se ha conseguido que cada pieza tenga un toque especial dentro de lo que es el sonido y dentro de lo que es el estilo de Fantasy. Mencionabas Frío, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y se nota esa mano, ¿no?, en la composición de J.M. Fernández.
Sí.
Precisamente porque yo creo que es un tema tal vez un tanto más no sé si decir más oscuro, ¿no?, dentro de la obra.
Sí, bueno, Frío es un tema muy sureño. Es un tema que además a mí me gusta cantarlo porque te da unos matices, quiero decir, puedes cantarlo con unos matices que a lo mejor en otros del estilo un poco más claro de Fantasy no puedes hacer, y yo me divertí muchísimo cantando esa canción y compartiéndola con Natalia. Y sí, efectivamente es un tema más oscuro, es un tema raro, no tiene estribillo, es cortito, Bueno, los arreglos de que Melero también está en esa canción, los arreglos de Melero al principio con la guitarra son espectaculares. No sé si la verdad es que al principio podía parecer que se apartaba un poco de, del estilo de Fantasy, pero yo creo que al final lo que hace es enriquecer el disco, e insisto que también ha habido mucha gente que sobre todo cuando presentamos el disco en directo y en los bolos que llegamos a hacer con Fantasy, que creo que fueron 6, es una canción que tenía bastante acogida por parte de la gente.
Es que como digo, cada pieza es especial y eso es algo que yo no sé si se busca desde el inicio o simplemente por lo habitual, ¿no? Tú puedes ir componiendo.
Va surgiendo,
¿no? Pues el tema es que cada cosa tiene su magia, ¿no? Julio Castejón le da un toque muy, muy especial precisamente al tema en el que él colabora, en el tiempo que la noche robó. Por ejemplo, antes hemos pinchado la historia, que no es uno de los que, por lo menos yo escucho bastantes programas de radio y no es uno de los que más esté pinchando, pero a mí es un tema que me cautiva y que tiene unas melodías fantásticas y esa voz de Bella Díaz, pues a mí me parece sensacional, como bien has dicho, recomendación de la discográfica. Como hemos dicho, hay un tema de Cráneo, hay un tema que es una versión de Antonio Vega, es decir, por algo en particular, cada composición al final es única dentro de la obra.
Sí, porque además es un disco que también cuenta con una cosa que eso también le da un poco esto que dices tú, y es que es un disco que se ha tardado en componer bastante tiempo, ¿no? O sea, hay canciones como El Niño Desarraigado, es una canción que fíjate que tiene 30 años, La Historia, que es la que me estás diciendo tú, es la primera canción que yo escribo para Fantasy. Esa canción la empiezo a escribir a finales de 2011 casi. O sea, era un tema que perfectamente se podría haber incluido en el disco de Cráneo, si hubiera habido otro disco de Cráneo, porque se solapó en el tiempo, ¿no? Lo que pasa que luego, obviamente, pues como Cráneo ya se fue al carajo, pues la incluí en el disco de Fantasy. Y entonces, puede haber habido diferencias de casi un año en composición entre unas y otras, y pues obviamente los matices son distintos, aparte también un poco buscado, ¿no? Porque yo quería hacer un disco lo más completo posible, que tuviera el mayor número de matices posible, el mayor número de arreglos posibles, cuidar mucho las voces. Bueno, pues un poco es buscado y me alegro además de que sea reconocido.
De hecho, hay temas que cuando los empiezas a componer, en un principio van pensados todavía para Cráneo. Hombre, evidentemente quitando el tema de Cráneo, como hemos dicho, o ya hay una idea desde hace tiempo de que querías hacer un proyecto como este.
Bueno, vamos a ver, yo cuando vuelvo a la música en el 2011, la primera idea que tengo en la cabeza es Fantasy. Yo, de hecho, una de las primeras personas con las que yo contacto cuando quiero volver a la música es con José Barta. Lo que pasa es que en ese momento José Barta vivía en Bruselas y era muy complicado el poder llevar a cabo algo con él. Pero yo, mi primera idea, lo primero que me cruza por la cabeza es hacer Fantasy, ¿no? Porque yo ya, por ejemplo, tenía Mil Gotas de Sangre, estaba ya compuesto, yo ya había escrito esa canción pues a finales de 2010, y ya te digo, cuando veo que lo de Barta se complica y tal, empiezas a darle vueltas a la cabeza, hasta que de repente dices, hostia, ¿y por qué no Cráneo, no? Y la verdad es que al final me lié la manta a la cabeza, busqué, que me costó un montón, a los miembros de Cráneo que pude reclutar, Y se empezó a trabajar en Cráneo. Entonces, por ejemplo, Mil Gotas de Sangre podía haber sido un tema perfectamente Fantasy, pero se incluyó en el disco de Cráneo. Grito de Amor es un tema que podía haber sido perfectamente Fantasy, porque también está compuesto por mí en el 2011, y también se incluyó en el disco se ha incluido en el disco de Cráneo, pero los arreglos son de Manolo Maestre. O sea, que digamos que hubo un tiempo donde algunas canciones estuvieron a caballo entre acabar en Cráneo como Mil Gotas de Sangre y luego acabar en Fantasy como Grito de Amor y como La Historia. La Historia es una idea que yo le propongo a Manolo Maestre cuando todavía Cráneo está funcionando. Lo que pasa que en ese momento, bueno, pues no nos cabían más canciones en el disco, y que probablemente es un tema que, ya te digo, se hubiera editado seguro en el segundo disco de Cráneo, si Cráneo hubiera seguido para adelante, porque obviamente si hubiéramos hecho otro disco, lo que no hubiera sido es un... ya habría habido un porcentaje compositivo bastante igualado entre Manolo y yo.
Oye, y fantástica la adaptación que habéis hecho del Sitio de mi Recreo de Antonio Vega. Una cosa que es fundamental en las buenas canciones es que toquen esa fibra sensible, ¿no? Si no hay emoción, yo creo que es difícil que haya música. Y en este caso, independientemente de que sea vuestra versión o de que sea la original de Antonio Vega, es un tema que toca esa fibra, ¿no?
Sí, bueno, el Sitio de mi Recreo es una canción que, es de lo que te decía yo, en mi época... En mis 25 años de parón, uno de los músicos que yo más he disfrutado es Antonio Vega, ¿no? Y yo, además, que nunca he sido muy talibán de los estilos. Ahora, a mí, yo siempre he dicho Yo recuerdo además la primera vez que yo toqué la canción en directo, es la hacemos en la sala Excalibur, que es el templo aquí que todo el mundo conoce del metal, y ante un público súper metalero, porque era un festival navideño donde todos los grupos que iban, los más blanditos éramos nosotros, ¿no? Y cuando yo toco esa canción, la gente se queda un poco con cara de póker, pero yo cuando acaba la canción, a la gente obviamente yo veo que le ha gustado porque el aplauso fue grande, y le digo, al final os daréis cuenta de que las buenas canciones son buenas canciones y ya está. No hay que cuadricularlas en un estilo o en otro, ¿no? Es una buena canción y punto. Y la verdad es que yo esa canción me emociona mucho porque es una letra que además Antonio escribió cuando peor lo estaba pasando en su vida, y si la escuchas la verdad es que te emociona.
Y además que la habéis hecho a vuestro estilo, ¿no? También es importante decirlo.
Por supuesto, yo quería meter esa canción en el disco porque yo quería cantar esa canción. Es una canción que siempre me ha gustado, pero obviamente quería cantarla yo, quería saber cómo sonaba esa canción con mi voz y con lo que yo sabía que podía darle a esa canción a nivel de cantarla, ¿no?
También hay que decir que a nivel general en las letras hay una clara intencionalidad de decir algo, ¿no? De decir algo que haga pensar, que haga tal vez meditar, tal vez tener un poquito la conciencia bastante despierta. Es una cosa como bastante general en la obra.
Sí. Los textos de... Hombre, sí que es cierto que si alguien se pusiera a bucear entre la música que componíamos en los 80, en todos los grupos que yo estuve, en Goliath, en Cráneo, en Yerba, digamos que eran unas composiciones y unos textos mucho más sociales, mucho más reivindicativos, también la época obviamente lo pedía, ¿no? En los años 80 estábamos saliendo, veníamos de donde veníamos y todo era revolución y todo era reivindicación, ¿no? Aquí en Fantasy, a verla la hay, quiero decir, la hay de una forma subliminal, llámalo, pero sí que es cierto que es un disco que sobre todo los textos hablan de inseguridad, hablan de oscuridad y hablan de amor también, ¿no? Que es, al final yo tengo 51 años y obviamente no escribes ya las mismas cosas que escribías cuando tenías 20, ¿no? Entonces, digamos que al final el que escribe las canciones escribe sensaciones que tiene y lo que tiene dentro, ¿no? Yo, pues lo que tengo dentro ahora pues son ilusiones, amor, miedos, incertidumbre, pues... Eso es Fantasy, ¿no? Esos son los textos de Fantasy.
Sí, señor, pues creo que toca bastante esa parte interior, que es un poco diferente, ¿no? La, como bien dices, a la cual es la crítica más directa, ¿no? La que podemos decir que se expulsa un poquito hacia afuera, ¿no? Esa rabia. Sí. Y esto podemos decir, yo por lo menos lo pienso así, ya digo, que ataca un poco más a lo que es el interior de las personas, ¿no? Lo sí. Que se puede despertar dentro de uno mismo, más allá de luego expulsar esa rabia hacia afuera, ¿no? Y yo creo que van un poquito por ahí las letras.
Sí, porque si te das cuenta, todas las canciones... Yo creo que al final todos los que escribimos, al final siempre hay una parte de ti en cada letra, ¿no? Es muy complicado escribir siempre pensando en un tercero, que a veces se hace, pero la mayoría de las letras, yo creo que la mayoría de los que escribimos cuentan algo de nosotros, ¿no? Y es lo que te digo, sí que al final en cada letra hay algo de tu interior, de lo que te está pasando y de lo que sientes tú en ese momento, que al final a la gente a la que va dirigida también le tiene que levantar ese tipo de sentimientos y de sensaciones, ¿no? Porque al final lo que te pasa a ti, lo normal es que le pase a mucha gente, ¿no? Y que mucha gente se sienta identificada pues con esos impulsos, con esas canciones cuando hablas de amor, con ese amor, ¿no? Que sobre todo cuando el amor te llega a una edad como la mía, pues es un amor totalmente distinto al que puedes conocer cuando tienes 20 años, ¿no? Entonces, cuando lo escribes, obviamente siempre hay alguien que se siente identificado, al igual que también se siente identificado con esas canciones que hablan de todo lo contrario, que hablan de miedo, que hablan de incertidumbre y de oscuridad, ¿no?
Bueno, hay que dejar claro que aunque hemos dicho, ¿no?, que había una idea que tú tenías en la cabeza, ¿no?, que era un poco lo que había hecho Tobias Sammet con Avantasia y demás, en este caso no hablamos de una metal ópera, ¿no?, hablamos de Metal Project, Fantasy Metal Project, en el sentido de que las canciones pues no llevan un hilo argumental.
No es un disco conceptual, es un disco de canciones. A mí siempre, ahí quiero decir, no es que no me guste el disco conceptual, pero yo he sido siempre más de canciones y es lo que quería hacer. Yo quería hacer un disco de canciones y en cada una contar lo que esa canción quería contar, ¿no? Y sí que es cierto que la música de Avantasia en ese sentido sí que tanto a nivel musical como a nivel de la épica del texto al que se refiere a Fantasia, es totalmente distinto. Yo he querido ser mucho más sencillo, porque al final tienes que escribir lo que te sale, ¿no? Y tampoco me quería poner a escribir cosas que no sentía. Porque ya te digo, sobre todo, aparte de que musicalmente Fantasia me encanta Tobías como cantante, me encantan las colaboraciones que lleva, me encanta musicalmente, pero sí es cierto que lo que más me gustaba a mí de Fantasia era la idea en sí misma, ¿no? Es decir, tengo este proyecto, aparte de tener otros muchos proyectos, pero quiero que este proyecto sea un proyecto donde toda la familia que yo he ido conociendo durante todos estos años en la música, de vez en cuando me pueda acompañar y podamos sacarnos un poco la espinita, soltar el lastre de nuestros otros grupos, otros proyectos, y aquí disfrutar, ¿no? Como yo digo siempre, Fantasy es el estribillo dentro de la canción que cada uno está haciendo con sus bandas, ¿no? A donde siempre volvemos.
Bueno, y En Tierra de Lobos es el título de la obra. No hay ningún tema que se llame En Tierra de Lobos. Yo entiendo que si le habéis puesto este título, puede ser porque algún significado especial tiene en torno a lo que, pues tal vez, nos toque vivir, no sé si en la música o también fuera.
Sí, pues evidentemente yo creo que no es un título que llame mucho a la duda. Es un título, yo cuando vuelvo en el 2011, me encuentro un panorama musical muy distinto, mucho más empobrecido, donde quizás es mucho más complicado el estar haciendo música que los años 80, pero lo que sí hay es el mismo espíritu de que te movías y la misma sensación de que te estabas moviendo en tierra de lobos, ¿no? En tierra, ya no solo a nivel musical, sino en todos los ámbitos, ¿no? En un sitio donde todo el mundo caza en manada y donde si no tienes los pies de plomo y sabes por dónde caminas, en cualquier momento puedes ser atacado. Y luego también tiene la otra parte de la visión, que es la parte que tú tienes que pelear y la parte en la que tú eres el lobo y tienes que luchar por lo que quieres con esa fiereza, ¿no? Al final le quise poner ese nombre un poco por sintetizar esos dos pensamientos que tenía.
Además que en los agradecimientos hay una parte pues que llama la atención, ¿no? Dentro de todas esas frases, ¿no? Que se pueden dedicar a las personas que han colaborado, a la familia, a la gente que ha apoyado en general. Hay una que llama la atención, ¿no? Que es que le dais las gracias a los que dijeron que no en alguna ocasión por ser tan sinceros.
Sí, porque al final cuando alguien te dice que no, yo, y en esto de la música es una cosa que pasa muy habitualmente, pero pasa en todos los ámbitos de la vida. Yo, por ejemplo, tengo un hijo que juega al fútbol y el pobrecillo ha tenido que luchar, como todos sus compañeros, con entrenadores que le han dicho que no en algún momento, ¿no? Entonces, en ese momento en el que te dicen que no, puede parecer un paso atrás, pero siempre acaba siendo un paso adelante. Cuando alguien te dice que no, y cuando alguien te lo dice además con sinceridad, cuando te dice, tío, no me gusta lo que, no voy a apoyarte en esto porque lo que me proponen no me gusta, yo creo que eso es un punto cero desde el que tú te reconstruyes, lo analizas y tiras para adelante como a fuerza, ¿no? O sea, siempre es un paso adelante que te digan que no, y por eso lo quise dejar reflejado.
Bueno, no sé cuántos conciertos habéis podido hacer con Fantasy, sí que sé que hubo una presentación muy especial en Madrid, y bueno, pues quiero preguntarte, ¿qué tal la experiencia de ver y de hacer algo como Fantasy en directo con todos estos invitados, que muchas veces pues puede ser complicado también que os acompañen todos, pero bueno, siempre una experiencia pues que requiere un trabajo extra, ¿no?, para ser llevado al directo.
Sí, es una producción muy complicada. En el concierto de presentación del disco, que fue en la Sala Soco el año pasado, en noviembre, fue complicadísimo de producción. Ten en cuenta que al final en el escenario, en la última canción, éramos 14, porque excepto Melero y Arias, que tenían compromisos, pues vinieron todos, ¿no? Entonces, obviamente, coordinar eso es muy, muy complicado, porque todo el mundo tiene sus agendas, todo el mundo tiene sus historias, pero al final cuando lo consigues, joder, es la leche. El estar en el escenario tocando de repente con Martín de Sangre Azul, con, bueno, Natalia y Peri, que ya estaban en nómina, cuando se sube Julio Castejón, cuando se sube Bella, es decir, todo eso, que en cada canción, porque además la realización del concierto se planificó así, ¿no? Todo muy medido, todo que. Entonces, claro, tú estabas presentando las canciones y siempre pensando, joder, ahora viene tal, y hacías una presentación y a la vez que estabas presentando al artista o Julio Castejón, por ejemplo, imagínate lo que es para mí ante mi público, decir, bueno, pues quiero que sepáis que esta canción la va a cantar conmigo esta leyenda que es Julio Castejón. La verdad es que es muy bonito, complicado de llevar a cabo, pero la verdad que es precioso. Y como me hubiera gustado repetirlo infinidad de veces, Fantasy hizo en un año 6 conciertos, que no está mal, como está la cosa. Y la verdad es que eso siempre queda ahí. Por eso te digo que Fantasy nunca puede ser una cosa muerta definitivamente, porque yo no podría dejar de subirme a un escenario. Yo ahora, digamos que estoy haciendo una labor que es una labor que me apasiona también y que me gusta, pero yo cada concierto que veo a los chicos, a Falto subirse al escenario, yo estoy abajo en la mesa de mezclas como un vitorino. Lo que pasa que gracias a Dios Julio Castejón, que me conoce de vez en cuando, pues me deja quitarme el mono y me subo un rato con ellos y lo arreglo, pero sí que es cierto que es muy complicado no subirte a un escenario, ¿no? O sea, ¿qué te iba a decir? Subirte al escenario para un músico es la vida.
¿Puedes echar de menos en algún momento, si Fantasy, ¿no? Podemos decir que, aunque ahora esté un poco en stand-by, ¿no? Pero puede ser un poco tu proyecto principal de ahora en adelante. ¿Podrías echar de menos en algún momento el hecho de simplemente subirte con una banda, ¿no? Que te permita, pues de manera más sencilla, pues poder realizar esos conciertos.
No, porque vamos a ver, yo creo que ahora mismo ya con la edad que yo tengo, que no es que sea un abuelo, pero pero no tengo 20 años, obviamente, yo creo que tampoco te puedes llenar de proyectos, sobre todo cuando son proyectos tan tan ambiciosos como es a nivel musical Fantasy, a nivel de manager Asfalto, ¿no? Vamos, el trabajo que hay que hacer con Asfalto es enorme, ¿no? Porque todos los que estamos ahora en Asfalto hemos decidido que este sea el momento de Asfalto, ¿no? Entonces, si quieres eso, conseguirlo requiere muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, ¿no? Y a nivel musical, pues cuando en algún momento pueda, pues obviamente sí que retomaré Fantasy, pero ya no me veo yo ahora entrando en otra banda con la disciplina de tener que no ser yo el que decida los tiempos, ¿sabes? Que haya otra gente que decide los tiempos, yo ya no me veo en esa tesitura. Yo sí que es cierto que algún momento haré algo de Fantasy, por eso que te digo, porque necesito subirme a cantar, básicamente, ¿no? Y rodearme de mis amigos y soltar un poco la música que yo llevo dentro, ¿no? Pero a partir de ahí yo creo que como estoy ahora estoy bien.
Bueno, pues nosotros recomendamos a toda la gente que se anime a interesarse por este trabajo, por En Tierra de Lobos, el primer disco de Fantasy, que como digo yo creo que tiene vigencia, va a ser atemporal. Para mí es una de esas obras que merece la pena tener en la discografía de cada uno si te gusta la música, y si te gusta la música en concreto, que sea el hard rock de tinte más clásico, ochentero, si queremos llamarlo así, porque ya digo, tampoco lo quiero encajonar en una época en concreto, y cantado en castellano, pues bueno, yo creo que es una pieza recomendable para siempre, una obra que ahí queda y que bueno, que nadie os va a quitar, y que nosotros desde aquí pues os damos las gracias por haber trabajado en ello, por habernos ofrecido este disco, y que lo que deseamos es que en un futuro pues haya ese segundo disco de Fantasy y que también lo podamos presentar aquí.
Sí, eso seguro, el segundo disco de Fantasy caerá seguro, no sé cuándo, pero caerá, porque además ahora seguro que tendré la ayuda para realizarlo en el futuro de Julio y de Paul Castejón, que es un productor como la copa de un pino, ¿no? Y sí, probablemente en algún momento yo sigo componiendo y en algún momento pues el disco por lo menos caerá, ¿no? Otra cosa ya es los conciertos, pero el disco sí que caerá, y yo imagino que algún concierto también haremos. Y yo nada, por darte las gracias, por seguirte acordando de ese trabajo que hicimos y que ojo, pues mola mucho que todavía siga levantando ánimo a la gente, ¿no? Y nada más, deciros que pronto tendréis noticias de algún disco nuevo de Fantasy. Cuando digo pronto, a lo mejor hablo de un año y medio, dos años. Y mientras tanto, pues yo recomiendo a toda la gente que escuche lo nuevo de Asfalto, que es también una cosa que es impresionante. Es un disco donde Asfalto, como decimos nosotros, ha vuelto a sorprender. Y que además van a tener la oportunidad de verlo, porque vamos a estar tocando por toda España en todo el año 2015, o sea que Fantasy Forever y Asfalto Forever.
Pues estrenado aquí además ese trabajo, El Color de lo Invisible, de Asfalto también, lo estrenamos en su día, y bueno, pues qué decir de Asfalto, ¿no? Que nos alegra mucho porque creemos que son unos auténticos pioneros, sí. Y por cómo está la música en este puñetero país, a pesar de ser los más grandes o de los más grandes, casi siempre hay que decir que infravalorado por culpa de, pues no sé, de cómo funciona.
Sí, pero yo creo que eso también ha de dejar de pasar. Bueno, de hecho, Asfalto yo creo que puede ser uno de los únicos grupos de rock en los últimos 10 años que ha tenido un espacio en el telediario de La 1, como el que tuvo hace un par de semanas Asfalto a las 9 de la noche en el telediario de La 1, que fueron casi 3 minutos de reconocimiento a una de las bandas más grandes que ha dado este país. No, luego también vamos a estar en la Nochevieja Salmantina, que sabes que es un evento internacional donde jamás habían programado un grupo de rock, jamás. O sea, la Nochevieja Salmantina estaba acotada por las grandes marcas, por Ron Brugal, por Vodafone, 40 principales, y este año La Nube, que son la gente que lo organiza, se han tirado a la piscina y en colaboración con nosotros han dicho, pues joder, vamos a darle a los universitarios música de calidad y vamos a llevar allí a Asfalto y vamos a estar allí, ¿no? Entonces, yo creo que Asfalto en muy poquito tiempo, porque se está empezando a ver ya, va a recuperar el sitio que siempre tuvo que tener y que, obviamente, como dices tú, en este país somos un poco capullos en ese sentido y no sabemos valorar lo que tenemos, pero yo creo que al final la gente sí que reconoce pues lo que es, ¿no? Que es una banda legendaria, que además es una banda distinta, porque es una banda distinta a todas, ¿no? Una banda que te ofrece desde canciones que te levantan de la silla hasta canciones que te emocionan y que te llevan a otro plano totalmente cuando las estás escuchando. Y yo creo que, ya te digo, el plan estratégico es que Asfalto esté en donde siempre ha tenido que estar, pero en muy corto espacio de tiempo, ya lo verás.
Pues ojalá que tengas razón y que eso además repercuta en el resto de la escena y que haya un poquito de cambio de mentalidad y que se culturice un poco más, no sé, este país y la gente en general.
Volveremos a ser pioneros y volveremos a tirar del carro, no lo dudes.
Bueno, pues Johan Checa, un auténtico placer charlar contigo y...
Pues muchas gracias a vosotros.
Solo te voy a pedir una cosita más, y es si te gustaría que pincháramos algún tema en concreto de este En Tierra de Lobos.
Pues hombre, la verdad es que yo como buen padre me gustan todos, pero no sé, se me ocurre que por ejemplo Quise, que es un tema que tiene algunos matices que yo quise que tuviera Fantasy, ¿no? Por sacarlo un poco de lo que decías tú, que era quizás el tema que menos clásico suene, ¿no? A la hora de escucharlo, y es un tema que yo cuando lo compuse la verdad que me divertí muchísimo, o sea que si pones Quise yo encantado.
Pues ahí lo tenemos seleccionado y enseguida va a sonar, y gracias por tus palabras, Johan.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta otra.
Chao. We'll be right back.
Continúas escuchando La Mirada Negra, TNT Radio Rock, Zopimpa Irratia. Seguimos desgranando buena música, la que nos llega en este caso desde tierras guipuzcoanas con el segundo disco de Lord Witch, El Elixir del Tiempo, segunda obra de este grupo que continúa lo que nos ofrecieron en Dragonfly, pero vamos, continúa en estilo, pero yo creo que mejorando bastante la propuesta, subiendo muchísimos enteros. Y una vez degustado el trabajo por fin entero con cierta calma, me voy a quedar con el tema que empecéis a escuchar, Héroe, para seguir presentando esta obra, Lord Witch. que te gusta es el power metal con buenas melodías, ahí tenéis una banda muy recomendable, Lordwich, que lo mantienen totalmente vivo y vigente. Bueno, se celebran 30 años, o por lo menos lo van a celebrar, 30 años Obús, desde que se editara un trabajo mítico para el grupo como es El Que Más. Eso les va a llevar por una gira de por diferentes lugares, en la cual van a estar reinterpretando el disco al completo. No se va a quedar ahí la cosa, porque para ello además el grupo ha decidido grabar un nuevo tema que la verdad que nos ha encantado y os lo vamos a pinchar ahora mismo aquí en el programa. Siente el rock and roll. Esto es lo nuevo que Obús nos presentan precisamente con motivo de esa gira especial y de esa celebración especial del 30 aniversario de un mítico trabajo como El Que Más. Obús. El rock and roll, un buen consejo, si ya lo decimos en la cuña de inicio de este programa, la música que tú y yo sentimos, que sigue siendo el rock and roll y el heavy metal, y aquí lo venimos defendiendo dos veces por semana en este programa, porque entendemos que sigue habiendo muchas cosas interesantes, no exclusivamente para un público reducido, sino para todo el mundo que está ahí fuera, al cual nosotros intentamos llegar, y a través de internet además, fíjate tú qué bonito, en todas las partes del mundo. Y es que yo, que siempre he sido un poco detractor de estos avances tecnológicos y demás, tengo que reconocer que internet nos ha dado muchas alas, yo por lo menos así lo pienso, y sobre todo a programas como este, pues que nos facilita mucho las cosas para intentar llegar a cuanto más público mejor. Y bueno, ahí teníamos a Obús con este Siente el Rock and Roll. La banda estará actuando en esa gira especial del Que Más en las siguientes fechas ya confirmadas. Hoy mismo, 18 de octubre, están en A Coruña. Estarán el día 24 de octubre en el Logroño. Estarán el 25 de octubre Valencia, 1 de noviembre Hospitalet, Barcelona, 7 de noviembre Oviedo, 8 de noviembre en Montorio, Burgos, 14 de noviembre, apuntados esta, porque estamos aquí también nosotros, en Bilbao, el 15 de noviembre en Valladolid, el 22 de noviembre en Elda, Alicante, el 28 de noviembre en Zaragoza, 29 de noviembre Pamplona, 12 de diciembre Santander, 13 de diciembre Aranda de Duero, Burgos y 27 de diciembre en Madrid. Esas son las fechas ya confirmadas de aquí a final de año. Muchos conciertos para una banda pues de las grandes, al menos si nos movemos a nivel estatal para nuestro estilo de música. Hay otros que a nivel internacional se van haciendo un hueco y por fortuna creemos que también tienen cosas que decir. Ayer les veíamos en directo y enseguida os hablamos de las sensaciones que nos dejó ese concierto. Hablo de Sister Sin. aquí tenemos a esta banda con Liv Jagrell, la vocalista al frente, con una gran presencia. Y antes que ellos, que también vamos a comentarlo, ayer teníamos la oportunidad de ver en la sala sonora de Erandio a un grupo canario llamado Tears of Martyr, que se presentaron en Bilbao contentísimos de estar en esta gira, de poder ofrecer su música. La verdad, da gusto encontrarte con gente a la que le queda esta ilusión por lo que está haciendo, y eso es lo primero, y eso que vaya por delante. Y además gente muy agradecida con cada gesto por parte del público. La verdad que un auténtico placer estar ante ellos ayer viendo esa actuación. En cuanto a lo musical, pues hay que decir que el estilo que ellos practican, con esa voz lírica, lo que se ha venido a llamar en los últimos años metal gótico, yo creo que mal, pero para que me entendáis, porque tiene algunos otros aspectos. En su caso no es que sea excesivamente sinfónico, la verdad que lo que hacen sí que llevaban cosas grabadas, algunos teclados, algunos ornamentos para su música, pero tampoco es que fuera el grupo más ampuloso que hemos escuchado en este estilo. Porque luego, claro, no tienen teclados ni siquiera en directo, simplemente son bajo, batería, guitarra y voz, simplemente con eso. El estilo que ellos hacen, por la verdad que está tan trillado que cuesta pues destacar a día de hoy, más cuando es una banda pues que tiene apenas dos discos todavía y que tal vez llega un poco tarde a la onda de las bandas de ese estilo. Pero nada que objetar en cuanto a lo que son sus canciones, con buenas melodías, y que vamos, tiene su mérito el transmitir esa fuerza, también con la voz masculina, que se alterna en alguna ocasión con la voz femenina. Y lo único, eso, que siendo buenas canciones, pues tal vez el gran problema es que es muy muy complicado que en un estilo tan trillado hoy en día pues sea una banda que realmente pueda destacar. Por lo demás, pues bueno, hay que decir que buena actuación en general. Alguna gamba que se dejó notar, por cierto, en alguna ocasión, que tampoco entraban los samplers igual en el momento que debieran, y tal vez se pudo notar un par de ocasiones. Pero ya digo que en general, pues buena banda y buenos músicos, que deberían de buscar dentro de este estilo algo que los diferenciara. Luego teníamos ya Sister Sin. Esto es que es curioso a veces, ¿no? Lo que es el heavy metal. A veces una banda que resulta que hace algo totalmente clásico puede llegar a resultar hasta más original que una banda que tal vez le haya dado alguna vuelta más al estilo. Y es que Sister Sin, pues, no hacen más que eso. Heavy metal de clara escuela ochentera, clásica, tradicional. Pero sin embargo, pues hombre, hay que reconocer que tienen su punto con esa presencia que le da Liv Jagrell, y porque son una banda que también en escena pues se lo creen, y que dentro de este estilo, pues hay que decirlo así con toda la letra, pues lo hacen muy bien. La verdad que lo hacen muy bien, y son capaces de hacer disfrutar a cualquier seguidor de este estilo de música. Son canciones que también tienen una nueva frescura, es decir, no nos quedamos simplemente en imitar a ningún clásico en concreto. No hay que comparar tampoco con nadie, ni decir que tienen una referencia de una banda que a la cual pues es evidente que es su gran influencia. No tiene por qué. Simplemente es heavy metal, y ellos lo llevan a la actualidad a su manera y con ese pequeño toque de frescura. Bueno, la vocalista, pues decir que es una gran frontwoman, la verdad que se mueve en escena que da gusto, se nota que está cómoda, concentrada y muy metida en la actuación, al igual que sus compañeros, pero ella como tal vez parte más visible del espectáculo que el grupo da en directo. Y un concierto pues al que no se le puede reprochar prácticamente nada. Alguno decía que puede ser un poco corto, y bueno, pues fueron 14 temas, tampoco es una banda que tenga demasiados discos, son 4 o 5 discos. Podemos decir que 4, porque la verdad que del Dance of the Wicked, que lo reeditaron recientemente, no tocan nada y se centran en sus otros 4 trabajos, en el Switchblade Serenades del 2008, en el True Sound of the Arden Ground del 2010, en el No One Forever del 2012 y en el Black Lotus del 2014, en el actual trabajo que venían a presentar. No se centraron de lleno, no se cebaron, por lo menos demasiado, con ese último disco, y supieron hacer un repertorio en el que alternaron composiciones de todos esos trabajos, y ya digo, una actuación pues con mucha continuidad, con mucho ritmo, y a la cual, si te gusta el heavy metal, no hay que ponerle demasiada tacha. Si nos ponemos a meternos en planos un poco más técnicos, pues hay que decir que esta chica, la actitud que transmite, con algún toque, incluso en actitud, yo diría que algo cogido del punk incluso, ¿no? Porque es una chica a la que no le va demasiado el tema de las melodías vocales. Y de hecho, cuando tuvo alguna oportunidad en la que había que hacer alguna, se notó que sufría bastante más que cuando simplemente había pues que poner esa actitud, esa garra, que es lo que realmente yo creo que a ella le gusta. Una mujer pues con verdaderas agallas, desde luego, cuando se pone a interpretar sus canciones. y es sin duda en el plano en el que se encontró más cómoda. Por lo tanto, pues ya digo, es también una forma natural de interpretarlo y no es poner una pega que no se centre demasiado en melodías. Es que el estilo de la banda es así y es la naturalidad con la que a ellos les salen unas canciones, pues con mucha garra, con mucha fuerza dentro del heavy metal pleno de actitud. Buen concierto, pues del que disfrutamos todos los que los consideramos seguidores de este estilo de música, que nos alegramos que haya nuevas bandas que estén intentando mantenerlo no solo con vida, sino también aportando un pequeño granito de arena. Del heavy metal, vamos a pasar a un poquito de rock and roll. Escuchado a Electric Mary, una banda que lleva 10 años haciendo este rock and roll que has escuchado, con este sabor genuino, auténtico, clásico, sucio, macarra, que va a llevar por todos los escenarios, en donde va a estar actuando en el próximo mes de noviembre. Te vamos a decir las fechas. Yo creo que una banda que promete no defraudar cuando tengamos oportunidad de verles en directo. 20 de noviembre estarán en Madrid en la Sala Boite, 21 de noviembre Vitoria-Gasteiz Sala Gel Dorado, 22 de noviembre, bueno, están dos días, si no está mal la información, están dos días actuando en el Gel Dorado de Vitoria-Gasteiz. El 22 de noviembre repetirían, por lo tanto, en esta sala. El 23 de noviembre estarán en Zaragoza en la Ley Seca y el 25 de noviembre estarán en Barcelona en la Rock Sound. Electric Mary, una auténtica apisonadora en vivo, 10 años haciendo lo que habéis escuchado y celebrándolo próximamente en esos conciertos que os acabamos de anunciar. Rock and Roll también fantástico, el que realiza Última Experiencia, grupo que ya nos impresionó con su primer disco, La Casa de la Bruja, y que lo que ha hecho recientemente es editar un EP con 4 temas que se edita gracias a 83 personas que mediante el crowdfunding pues decidieron apoyar al grupo económicamente para que esto pudiera ver la luz. Gracias a ellos, no solo ellos, sino también nosotros podemos disfrutar a día de hoy de un grupo que a mí me parece impecable en todos los aspectos y que espero que poco a poco se vaya dando a conocer de una manera más notable. Influencia fundamentalmente de los 70, pero al fin y al cabo un estilo de música, un estilo de rock bastante abierto, donde encontramos auténticas maravillas sonoras como el caso de El Lobo, que vamos a escuchar, extraído de La Oveja Negra, su último EP. Thank you.
Puedes mentir lo que tú quieras. Puedes fingir que todo marcha bien mientras nos llevas a la quiebra y te refugias al amparo de tu ley. Te miro y siento escalofríos al ver tu arrogancia florecer mientras te llenas los bolsillos de gente que no llega a fin de mes. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha podido suceder?
Qué gran banda, Última Experiencia. Os lo recomendamos encarecidamente desde aquí. Bienvenidos a este mundo al revés en el que el lobo cuida del rebaño. Este mundo al revés en el que las grandes bandas, que las hay y muchas más de las que en principio se presupone como absolutamente grandes, tienen que ser reconocidas desde pequeños programas como este. Pues resulta que los grandes medios son absolutamente o prácticamente sordos y ciegos ante ello. Bueno, a veces cuando informan también. cuando se explayan más de un par de minutos, hay que ver lo que uno tiene que escuchar. Pero bueno. Ahí estaba Última Experiencia, La Oveja Negra, el EP que acaban de, bueno, que acaban de presentar hace ya algunos meses. A ver si pronto tenemos ese hueco que necesitamos para dedicarle precisamente a la banda con una entrevista, porque creemos que es uno de los grandes grupos. Apostamos nosotros por ellos, bueno, apostamos, no nos jugamos nada, pero desde luego les apoyamos a muerte, porque es una fenomenal banda de rock and roll, ya digo, con influencia de todos los tiempos y llevado a un terreno particular, una voz, una sensibilidad. Yo creo que lo tienen prácticamente todo, salvo el apoyo necesario que mereciera una propuesta como la suya. Por lo menos desde un programa como este no le va a faltar. Otros que tienen, sí, un nombre bastante grande ganado, merecido, por supuesto, son O Funquillo. Nos presentan nuevo disco, el próximo día 28 de octubre estará a la venta. Se llama Sin Comentario y nos hacen llegar un tema de adelanto, Soñar Despierto, que ya os presentamos en La Mirada Negra. Es lo nuevo de O Funquillo.
Oh,
Ahí estaba el tema de Ofunquillo y nosotros nos vamos, que casi casi se nos echa el tiempo encima.
¡Una, dos! Ponme mayonesa en esa puta hamburguesa y si me sirves raciones holandesas.
Nos vamos, os decimos adiós, gracias por la escucha. Los que suenan, inconfundible, son Pendejo, el próximo día 25 de octubre en el Surrut de Gorli, junto a Chivo. Estamos prácticamente fuera de tiempo, nos vamos, agur, hasta la próxima y gracias por haber estado ahí.
Y con tanta fiesta necesito dos hígados. Con puto tres me aburro. Quiero dos. Quiero dos. La quiero bastante. A la otra también. No soy limitante. No seleccionaré. Mejor las engañaré. Mejor las engañaré. Claro, es lógico, de todo tengo dos. Me dieron dos dioses, el bueno y el malo. Dos rumbos, dos vidas, soy malo.